bienvenido a los a grandes trazos de este 3 de julio, de este 14º domingo del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy nos recuerda que la evangelización no es una tarea individual, sino de todos, de la familia cristiana, de la Iglesia, y eso exige de nuestra respuesta y de nuestro compromiso. Este es el primer apunte a esta palabra del Señor, que además tiene estos términos clave, hashtags grandes trazos, con Jesús Luis. Aquí están, buenos días.
Buenos días. Designio, envío, recomendación, prudencia y anuncio.
Gracias, Jesús. Os mando como corderos en medio de lobos, dice el Señor. Un serio compromiso el que nos da, porque anunciar la buena noticia necesita en forma imprescindible del testimonio de vida. Pues así es como comenzamos en este primer domingo de julio a grandes trazos. Y como es habitual, nos ocupamos estos primeros minutos del magisterio del Papa. En esta ocasión, al coincidir con la fiesta de San Pedro y San Pablo, no mantuvo su audiencia de los miércoles. Se celebraba este día el rito de la bendición de los palios para los 44 arzobispos metropolitanos nombrados en el transcurso del año. El testimonio de los apóstoles Pedro y Pablo, que ante la persecución, la prisión, la muerte, se levantan y combaten en su misión de llevar el Evangelio, centraron la homilía de Francisco. A veces, como Iglesia, decía, nos abruma la pereza, preferimos quedarnos sentados a contemplar las pocas cosas seguras que poseemos en lugar de levantarnos para dirigir nuestra mirada hacia nuevos horizontes. A menudo estamos encadenados, como Pedro, en la prisión de la costumbre, asustados por los cambios, atados a la cadena de nuestras tradiciones, claro, con el riesgo de deslizarnos hacia la mediocridad espiritual. Al entusiasmo por la misión entonces disminuye, y en lugar de ser un signo de vitalidad y creatividad, acabamos dominados por la tibieza.
Ma partecipare significa anche portare avanti la buona battaglia di cui parla Paolo. Si tratta in effetti di una battaglia perché l'annuncio del Vangelo non è neutrale. Non lascia le cose come stanno, non accetta il compromesso con le logiche del mondo, ma al contrario, accende il fuoco del regno di Dio
laddove invece... Pues eso, participar también significa llevar, decía el Papa, adelante el buen combate del que habla Pablo. Es una batalla porque el anuncio del Evangelio no es neutro, enciende el fuego del reino de Dios allá donde, en cambio, reinan los mecanismos humanos del poder, del mal, de la violencia, de la corrupción, incluso de la injusticia y de la marginación. Pues vamos ya con el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira, y esta semana lo que hacemos es conocer a Mary Fay, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, quien para ayudar a los refugiados ucranianos y a los que permanecen también allí en medio de la guerra, pide especialmente a los jóvenes ayunar del uso del móvil, la iniciativa que lleva por nombre Mobile Phone Challenge. Cristina Rodríguez Duque, buenos días.
Buenos días a todos, ¿qué tal, Mario? Lo que nos inspira hoy es una iniciativa difícil y útil. ¿Sois capaces de apagar el móvil 24 horas? Es el particular ayuno que promueven estudiantes del Reino Unido para ayudar a refugiados ucranianos y a los que permanecen allí en mitad de la guerra. Mary Fay, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ha sido la impulsora de este Mobile Phone Challenge.
Lo que descubrí fue que cuando suceden cosas así, los estudiantes pueden sentirse un poco abrumados y pueden pensar, oh, no puedo hacer nada en el mundo y no puedo marcar la diferencia. Por eso el reto del celular consiste en decirles que pueden hacer algo y renuncian a algo que es importante para ellos. Es como un ayuno.
Durante 24 horas los estudiantes renuncian a sus teléfonos y cada vez que se les ocurre mirarlo ofrecen una oración por la paz en el mundo y por Ucrania. Además, piden a sus familias y amigos que los patrocinen, dinero que va directamente a las parroquias de Ucrania para ayudar con comida, gasolina o necesidades básicas.
Simplemente muestra a la gente lo que está sucediendo y te ayuda a involucrarte. Me encanta la idea de que nosotros, como cuerpo de Cristo, pensemos, oh, voy a hacer esta pequeña acción no viendo el teléfono. Voy a rezar un Ave María por una hermana que he visto en ACN, su trabajo y la gente a la que ayuda.
La oración es una fuerza muy poderosa y algunas escuelas de Reino Unido, además, han creado vídeos de oración por los que han abandonado sus países, los que se han quedado o los que han fallecido. Para Fay, este reto es una manera de recordar que los jóvenes pueden cambiar el mundo con nuevas formas más que actuales y cercanas a nuestro día a día. Buen domingo, apagar el móvil y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En En a grandes trazos, en este 3 de julio, la actualidad de la Iglesia en España. Cáritas ha celebrado esta semana, con varios actos en Madrid, su 75 aniversario. En estos tres cuartos de siglo, esta institución se ha convertido en uno de los principales motores de la acción y del tercer sector en España. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. Cáritas ha querido aprovechar la celebración de su 75 aniversario para hacer un balance de lo que ha significado su labor en la historia reciente de España. El repaso sobre sus hitos más importantes dan buena cuenta de cómo la institución ha sabido adaptarse a una realidad cada vez más cambiante para poder cumplir con su misión de acompañar a las personas que más sufren la desigualdad y la pobreza en los márgenes de la sociedad. El acto central se celebró el miércoles en la Casa del Lector de Matadero, en Madrid. Contó con la presencia del presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, además de trabajadores, voluntarios, participantes, colaboradores y representantes de la sociedad civil. Fue muy emotivo el agradecido testimonio de Simona. Ella y su marido llegaron a España hace 18 años y en 2016 conocieron Cáritas Madrid en el peor momento de sus vidas.
Me devolvieron la fe, la sonrisa, la esperanza. Han sido la luz del final del túnel. Gracias a ellos, ahora podemos vivir dignamente. Así que para nosotros, Cáritas es nuestra familia para siempre. Cada día doy gracias a Dios por haberles conocido. Desde el fondo de mi corazón les digo gracias a Cáritas, a la Iglesia, a los trabajadores, a los voluntarios, a las religiosas, por el trabajo que desempeñáis. Ojalá en el mundo sean más personas como ustedes.
Con motivo del 75 aniversario de Cáritas Española, el Papa Francisco ha enviado una carta a su presidente en la que indica tres características que no pueden faltar en este itinerario. El camino de Cáritas es el camino de los últimos, de misericordia y de renovación. Además, les anima a perseverar con alegría y decisión en las actividades y proyectos que llevan adelante en las diócesis españolas y que se extienden más allá de las fronteras territoriales en favor de tantos hermanos y hermanas que necesitan nuestra cercanía, amor y solidaridad.
Vamos a echar ya un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital durante estos días, con especial protagonismo para la intención de oración del Papa para este mes de julio. Nos invita Francisco a rezar por los ancianos y además, como comentábamos al comienzo, la festividad de Pedro y Pablo, que también celebrábamos esta semana. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre ha compartido la intención de oración para este mes de julio, los ancianos. En su mensaje ha insistido en la importancia que tienen en la familia y ha destacado la sensibilidad especial que tienen para el cuidado, la reflexión y el afecto.
Recemos por los ancianos, que se conviertan en maestros de ternura, para que su experiencia y su sabiduría ayude a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y responsabilidad.
El pasado miércoles celebramos los santos Pedro y Pablo y el Papa Francisco, a través de su cuenta de Twitter, publicó este mensaje. El camino de la fe nunca es un paseo, sino que es exigente, a veces arduo. Incluso los santos, Pedro y Pablo, tuvieron que aprender a recorrerlo poco a poco hasta el final, especialmente en los momentos de prueba. Además, nos ha animado a salir al encuentro de los demás para compartir con ellos la verdad salvífica del Evangelio. La fe cristiana es esencialmente encuentro con Jesucristo. Si creemos en Jesús verdaderamente, debemos tratar de comportarnos como Él ha compartido. Os deseo un feliz domingo y hasta la semana que viene.
Y a grandes trazos, la literatura, como siempre, con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que este domingo nos recomienda Pinocho, de Carlo Collodi, editado por Penguin Clásicos. Las peripecias de un muñeco de madera parlante, un relato profundamente subversivo sobre la infancia perdida, colmado de crueldad, de magia y también de sátira. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Lo primero que hacemos para abordar este clásico es desmarcarnos de la edulcoradísima versión que nos vendió Disney. Conocemos popularmente a Pinocho como el personaje al que le crece la nariz desmesuradamente cuando miente. Lo que es menos conocido, sin embargo, es que en la obra literaria original esto se reduce a una mera anécdota. Que Pinocho mienta no es el peor de sus defectos, ni que le crezca la nariz el peor de los castigos que le caerán en justicia poética. Pinocho, de un martillazo, mata su conciencia en las primeras páginas, materializada en ese grillo parlante que bien conocemos. Lo hace simplemente porque le molesta verse amonestado por quien sabe más que él. A partir de este hito dramático, el rebelde protagonista cae en picado. Lo conoceremos como una criatura fantasiosa en grado sumo, caprichosa y absolutamente ingrata. Con cerebro de madera, sin juicio ni corazón, que irá cayendo de desgracia en desgracia, sin levantar cabeza por el simple hecho de no dejarse educar, no querrá ir a la escuela, desoirá los consejos de su desesperado padre, le robarán, irá a la cárcel y, estando ya casi concienciado de sus obligaciones como hijo, escapará, sin embargo, al país de Jauja junto a su amigo más granuja y holgazán. Dos niños díscolos que se ganarán un par de orejas y una cola de borrico. Se trata en definitiva de un cuento moralizante, no exento de subversión, crueldad y sátira. El final feliz nos da cuentas de cómo un niño malo, al volverse bueno, adquiere la virtud de renovar y alegrar la vida de su familia.
De julio es tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Vamos a viajar en esta ocasión hasta el norte de Argentina, donde ayer se celebraba la beatificación de los mártires de Orán, una comunidad sinodal del siglo XVII asesinada por odio a la fe. Desde allí nos lo cuenta precisamente Esteban Pítaro. Buenos días.
Muy buenos días, Mario. Celebramos ayer en el norte de mi país, en Salta, en la ciudad de Orán, la beatificación de los mártires de Orán. Se trata del reconocimiento al martirio de dos sacerdotes, uno religioso, uno diocesano, que junto con una comunidad misionera en los inicios de la evangelización en América, fueron asesinados por odio a la fe, martirizados por comunidades indígenas a las que ellos se brindaban. Los sacerdotes Pedro Ortiz de Zárate, sacerdote diocesano argentino, vicario de Jujuy, y Juan Antonio Solina, sacerdote italiano jesuita, lideraban juntos una misión de numerosos laicos de distintas procedencias, laicos criollos, laicos indígenas, conversos, varones, mujeres de distintos orígenes, todos caminando juntos, una auténtica comunidad sinodal que caminaba en conjunto para anunciar la palabra de Dios con amor, con caridad, sin miedo, que el 27 de octubre de 1683 fue asesinada, en el medio de muestras de amor a los verdugos a los que se brindaban. Los desafíos hoy, Mario, lo sabemos, salvo casos extremos, no nos enfrentan a estos destinos. Pero la inspiración tiene que servir. Caminando juntos logramos grandes cosas. La sangre de esta comunidad sinodal mártir inspira a que también en nuestras comunidades caminemos juntos, porque juntos podemos más.
Paz a esta casa. Es 3 de julio, 14º domingo del tiempo ordinario. En un tuit te ofrecemos ya el breve comentario a este evangelio con Jesús Luis Acristán. De nuevo, buenos días.
Pues saludos de nuevo. Lo más grande es que Dios siempre cuenta con nosotros. Para ello, el único requisito es la sencillez. Junto con la prudencia, es la mejor tarjeta de visita para anunciar que Dios nos ama por todos los caminos de la vida.
Pues eso, seamos sencillos y prudentes. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. No somos los cristianos la meta del mundo, sino los preparadores del camino.
Cuando miro el cielo y el mar, el sol que me ilumina al caminar.
Hace 8 meses, la cantante chilena Francisca Francorrea editó en YouTube el tema Gracias Señor. Ahora escuchamos la nueva versión que ha realizado con su compatriota, el padre jesuita Cristóbal Fones, y que ha lanzado en las distintas plataformas hace 4 meses. Muy buenos días, Victoria Montaner.
¿Qué tal, Mario? Fran nació en Santiago de Chile hace 30 años. Creció cantando en festivales desde los 10 años, cuando descubrió su don para la música, y a partir de ahí decidió dedicar este don completamente a Dios. Formó parte entre 2017 y 2019 de la agrupación Alfareros, que en 2018 recibió el Grammy Latino por el mejor álbum cristiano en español. Sin embargo, el pasado año 2021 decidió iniciar su carrera en solitario con un álbum titulado Contigo, en el que se contiene este tema de la mano del productor puertorriqueño Luigi Santiago. En esta canción recorre parte de su historia personal y los bellos recuerdos que tiene de las personas que han formado parte de su vida, por los que le da las gracias a Dios. Y nos pide que miremos con gratitud nuestras propias historias y a nuestros seres queridos, y que pese a los momentos dolorosos que podamos atravesar, que recordemos que Dios nos cuida y nos perdona.
Pues claro que sí. Feliz domingo, Vic.
Feliz domingo, Mario.
Adiós, Jesús Luis Acristán.
Hasta el espejo.
En el control técnico estuvo Álvaro Español. Que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.